additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le guábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Yalá es un nuevo espacio dentro de nuestro proyecto de comunicación solidaria Cuba Información. Yalá es un espacio de televisión y radio por internet sobre la lucha del pueblo saharaui. Es un espacio ofrecido por nuestro medio, por Cuba Información, que trata de llevar al campo de la comunicación una larga tradición de solidaridad de la Revolución Cubana con el pueblo saharaui y su lucha por la independencia. Recordemos que Cuba ha becado desde 1977 a más de 4.000 jóvenes del Sáhara Occidental y que hoy existen cerca de 400 estudiantes de la RASD en diferentes especialidades en la isla, principalmente en medicina. Escuchamos este primer espacio de Yalá presentado por Farra Mohamed Yeslem.
Bienvenidos y bienvenidas a Yalá, un grito desde el Sáhara, un programa que ha surgido en el marco del proyecto de Cuba Información y pretende dar a conocer la lucha y resistencia del pueblo saharaui. En esta primera tertulia vamos a hacer un recorrido histórico de la lucha del pueblo saharaui, desde que fue colonia española hasta su actual ocupación por el régimen marroquí, haciendo un paso por su situación en los campamentos de refugiados. También haremos mención a la histórica solidaridad que cuenta con Cuba. Para ello, contamos hoy en nuestros estudios con Isabel Uría, miembro de la Asociación de Amigos y Amigas del Pueblo Saharaui en Bilbao, y con Alice Ali Miselmu, autor de Un beduino en el Caribe. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes.
Que eres una histórica en la solidaridad con la lucha del pueblo saharaui. ¿Cuándo creaste la asociación? ¿En aquellos momentos qué estaba sucediendo en la causa saharaui?
Pues en aquellos momentos, que era justo después de los acuerdos tripartitos del 75, mandaron a todos los soldados que estaban haciendo la mili en el Sahara y a todos los que estaban allá y las que los acompañábamos los mandaron en febrero a las Canarias. Y luego, como tenían la experiencia de que el año anterior habían sido el 25 de abril y no se las tenían todas consigo porque había gente que había cogido cariño a la causa saharaui, pues entonces nos echaron a todo correr a nuestras casas y nos encontramos en Bilbao muy rápidamente, en el mismo febrero. Entonces José Esteban y yo nos fuimos a estar con José Tawada y ya a partir de entonces empezamos las asociaciones en todo el Estado español. Y esta fue de las primeras, en febrero, el veintitantos de febrero del 1976, ya estaba la asociación que entonces se llamaba de Amigos del Sáhara en trámite de legalización. Y ese trámite de legalización duró mucho tiempo. Pero con esa coletilla pudimos dar charlas, pudimos hacer manifestaciones, pudimos hacer un montón de cosas.
Por aquella época, Elisa Limiselmu contaba con 5 años. ¿Cómo organizasteis el exilio y la marcha a los campamentos de refugiados con la ocupación de Mauritania y Marruecos en aquella época?
Bueno, como acabas de decir, buenas tardes a todos, a Racha León. Yo soy un niño del exilio, eso primeramente, y entonces mi familia, como muchas familias saharauis, tuvo que huir de la guerra, de los bombardeos en la zona de Modraiga, en la zona de Tifariti, en la zona de Amghala y en varias localidades saharauis. Entonces, en el caso mío particular, yo soy originario de Dakhla, el antiguo Villa Cisneros, como llamaban en aquel entonces desde España. Y entonces nosotros huimos desde la frontera sur hacia la ciudad de Nouadhibou, y desde Nouadhibou, pues guerrilleros del Frente Polisario nos recogieron en torno a la línea de tren que va desde Zuerat hasta Nouadhibou, y de ahí pues atravesamos todo el desierto del Sáhara Occidental huyendo a los bombardeos, huyendo a los combates que entonces ocurrían entre el Ejército de Liberación Popular Saharaui frente al ejército mauritano de la época que había ocupado la parte sur del Sahara y frente al ejército marroquí. Entonces, si llegamos a una zona de Ain Bentili, que es fronteriza con el Sahara y Mauritania, y allí pues estuvimos a punto de ser bombardeados por la aviación marroquí, y gracias a una reacción rápida del Ejército de Liberación Popular Saharaui, pues nos evacuó inmediatamente hacia la zona de Argelia, en torno a Rabuni, lo que es el actual Rabuni, y a partir de ahí pues fuimos a la wilaya de Dakhla, y a partir de ese momento nos convertimos en refugiados. Mm.
El Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática en 1976 y fue entonces que montó los campamentos de refugiados. ¿Qué papel tuvo Argelia, qué papel solidario jugó Argelia en ese marco histórico?
Bueno, Argelia jugó un papel importante. Hay que recordar que fue la Argelia de Houari Boumediene, presidida por aquel líder nacionalista argelino que defendió mucho la voz de los pueblos colonizados, fue uno de los grandes líderes del movimiento de los no alineados a nivel internacional, y entonces él acogió al pueblo saharaui, abrió las fronteras de Argelia ante una crisis humanitaria de esas envergaduras que debido a esa crisis pues huyeron miles y miles de refugiados, y entonces a partir de ese momento el pueblo saharaui disolvió la asamblea, la antigua Jama'a, que era el parlamento o la asamblea que había creado el colonialismo español, y entonces esa asamblea fue disuelta, y a partir de ahí se proclamó al Frente Polisario en Gilt Zemmour como el único y legítimo representante del Frente Polisario, y en 1976, el 27 de febrero, se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, y entonces empezó a ser reconocida por países como Benín, países entonces como Angola y muchos países africanos, Yemen, por ejemplo, y otros tantos países.
Y bueno, y el 20 de enero del 80 fue reconocido por Cuba, un país en el que tú has tenido el honor de estudiar.
Sí, eso para mí siempre lo digo, y es un honor para mí el haber estudiado en ese país hermano que tanto ha apoyado a los saharauis y demás. Y siempre yo digo, desde mi opinión y mi experiencia como estudiante, que he estado en Cuba, que en Cuba no está la embajada de Marruecos, sí está la embajada de la República Árabe Saharaui Democrática, que yo recuerdo estaba en la Quinta Avenida, si sigue estando allí,
seguro que
y
sigue
ondea, sigue ondeando la bandera de la RASD. Entonces es un país realmente en el que nosotros pues nos ha acogido como miembros de la República Árabe Saharaui Democrática, como niños de aquel país, y entonces nos abrió todas las puertas, nos acogió en las famosas SBEC, escuelas secundarias básicas en el campo, en la Isla de la Juventud, y yo estudié concretamente en la escuela número 49, Evangelina Cosío, éramos cerca de 500 niños saharauis, luego estudié en la escuela Vladimir Komarov, que era la número 3, y también éramos todos saharauis, y luego los estudios preuniversitarios o bachiller los cursé en Vanguardia La Habana, que era la escuela número 3, y éramos estudiantes de varios países, de Guinea-Bissau, de Cabo Verde, del Sahara Occidental.
Isabel, ¿cómo recuerdas tú esos primeros años? ¿Qué información os llegaba? ¿Sabíais algo de lo que estaba sucediendo realmente en el conflicto saharaui?
Pues sí, porque nos venían a visitar de vez en cuando compañeros y compañeras saharauis que venían de allá y nos contaban cómo estaban. Me acuerdo de las primeras campañas del gofio, de medicinas, de recogida de alimentos también. Y me acuerdo sobre todo de dos cosas que hicimos muy bien, mi asociación. Estoy muy orgullosa de ellas. La primera, que como estábamos muy indignados y muy indignadas, nos fuimos a muchísimos sitios a hablar del tema, a darles recursos para apuntarse a asociaciones, para crear asociaciones, etc. Y la segunda, que como queríamos que todo nuestro pueblo, y ya sabemos cómo son los pueblos, que todo nuestro pueblo fuera solidario con el pueblo saharaui, no nos pegamos a ninguna de las fuerzas políticas que en ese momento estaban en Euskadi. Tuvimos buenos tratos con todas y cada una. A veces nos costó, porque había veces que se llevaban todas maravillosamente y podíamos hacer una cena que estaban todos los grupos, desde el PNV hasta Herri Batasuna, que cenando juntos con gente del pueblo saharaui y con nosotros y nosotras, y luego había momentos en que no se podían ni ver y que casi te decían como firme este, no firmo yo, y nosotros... Nosotros y nosotras siempre hemos tenido ese principio muy a tener en cuenta para eso, para que todo nuestro pueblo pudiera estar solidario con el pueblo saharaui. Y ahora, pues estamos encantados y encantadas de que eso esté pasando.
¿Crees que, conforme a la responsabilidad que tiene España en este conflicto histórico, crees que ha cumplido su papel político? ¿Hubo movilizaciones durante esa época del Estado español sobre el conflicto saharaui?
El Estado español siempre, desde la primera traición, se ha comportado como un terrible traidor con la causa saharaui. Los pueblos del Estado español han tenido momentos en que la solidaridad era más política y hacíamos manifestaciones en la calle, y algunas importantes, y otros momentos en que lo más importante era la cosa humanitaria, y entonces pues se hacían más caravanas de alimentos y cosas de este tipo, o se traían niños, etcétera. Entonces esto es lo que cambiaba, pero nuestra asociación, que siempre ha hecho de todo porque para eso es de las primeras, cree que el Estado español en estos momentos es uno de los principales culpables del problema del pueblo saharaui.
En este marco de solidaridad, como hemos mencionado antes, hemos recordado que Cuba acogió a cientos de estudiantes saharauis y lo sigue haciendo hasta hoy en día. Ahli Salem es uno de ellos y se les conoce como cubarauis. ¿Qué ha sido el apoyo de Cuba para ti? ¿Qué influencia ha tenido en tu juventud? ¿Qué marco te ha dejado tu paso por Cuba?
Bueno, Cuba forma una parte importante de mi vida, ya que mi estancia como niño y como joven la he pasado ahí en Cuba. Fui con 11 años y entonces desde los 11 años hasta los 25 años estuve en Cuba. Entonces una etapa muy importante desde, digamos, la niñez, luego la adolescencia y luego ya el terminar mis estudios universitarios en la ciudad de Santiago de Cuba. Entonces yo siempre que digo mi opinión sobre los cubarauis, y lo reflejo en mi libro Un beduino en el Caribe, pues nosotros tenemos, digamos, el corazón partido, mitad cubano, mitad saharaui. Nosotros conocemos desde, digamos, el zumo de un mango, o una ensalada con aguacate, o un arroz con gris, como llaman en Cuba, que es un arroz con unos frijoles negros, o digamos, desde la música salsa, que es típica de Cuba, el son cubano, que es típico de la zona de Santiago de Cuba, y tanto conocemos también el cuscús saharaui, el té saharaui, el mundo del desierto, el mundo nómada, tan distante al mundo tropical, a su exuberancia, sus frutas tropicales y a su exotismo.
Muchas gracias. Bueno, Isabel, ya han pasado 40 años desde la creación de tu asociación. Desde 2005 se han ido dando más represión en los territorios ocupados, y así como han bajado las ayudas. Entonces, ¿qué crees que podemos hacer desde aquí para continuar ayudando a la causa saharaui?
Bueno, yo siempre he creído y sigo creyendo que la principal ayuda que podemos hacer hacia la causa saharaui es una ayuda política, es decir, intentando convencer a todos los grupos políticos que tienen que apoyar al pueblo saharaui y tienen que hacer cumplir la legalidad internacional de la ONU con el referéndum. Ahora bien, mientras no conseguimos toda esa fuerza y seguimos intentándola, pues yo lo que diría es que desde aquí se puede hacer todo por el pueblo saharaui. Desde ayudarle ayudaros ya a los que estáis aquí y a las que estáis aquí a integraros en esta cultura y en todos sus follones y sus líos, como la mani de esta tarde, o a los que están allá y a las que están allá, apoyarles desde el punto de vista humanitario en los campamentos y desde el punto de vista de la lucha de los derechos humanos a los territorios ocupados.
Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias Isabel Uría y muchísimas gracias Alisa Limselmu. Hasta aquí llega nuestra primera tertulia sobre el recorrido histórico de la causa saharaui. Esperemos contar con vosotros en las próximas emisiones. Muchas gracias por su atención.
Estamos escuchando al cantautor cubano Raúl Torres en un tema de su álbum Fénix de Cristal.
Tanto vaya a descubrir, pienses lo que pienses, voy a seguir explorando tus latidos, adivinando cuánto más quieres de mí. Voy a amar sin miedo a que me duela mi libertad. Si es el precio de vivir, cueste lo que cueste, voy a pagar por el éxtasis sentido, adormecido entre tu magia y lo real.
Vencida en la batalla de tu cama, Fénix de cristal, ¿dónde está el amanecer? Y es que el sol trasnocha cada día y no ha dormido por vernos amar.
Tanto duende suelo nos embrujan llenos de ansiedad. Somos un show, la verdad. Incorpora silfidez y yo me asusto y lloro tu mediunidad.
Dispuesta a renacer y recomenzar.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
El académico cubano Esteban Morales Domínguez, especialista en las relaciones Cuba-Estados Unidos, es sin duda muy escéptico en relación a la actitud de la Casa Blanca y del presidente Obama en sus relaciones con Cuba. Conversamos desde Valencia sobre este asunto, pero también sobre otros aspectos polémicos pero necesarios de la sociedad cubana, que ha tratado en varios de sus artículos, la corrupción y el racismo. Le escuchamos.
Cuando estamos hablando de diferendo, estamos hablando de la confrontación entre dos países que tienen posibilidades similares. Pero cuando estamos hablando de conflicto, estamos hablando de dos países que tienen, donde el fenómeno de la confrontación se da de manera asimétrica. Una cosa de la cual la gente a veces no habla y es extraordinariamente importante es la asimetría de poder que existe entre Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos es el país imperial más poderoso del mundo, con la economía más poderosa del mundo. Cuba es una pequeña isla subdesarrollada que hasta ahora ha llegado a un nivel de cierto desarrollo medio, pero que realmente no es un lugar poderoso, armado como es armado Estados Unidos. Entonces, esa lucha es asimétrica. a esa lucha asimétrica nosotros le llamamos conflicto y no diferendo. Porque cuando Cuba se enfrenta a Estados Unidos, se enfrenta con una potencia que le sobrepasa en sus posibilidades económicas, militares, políticas y de todo tipo. Y en segundo lugar, cuando Cuba se enfrenta a Estados Unidos, se enfrenta con una cultura formada dentro de Estados Unidos que está muy presente en el libro de Lou Pérez, La imagen de Cuba en los Estados Unidos, o en su libro Ser cubano, donde se ve claramente que Estados Unidos preparó dentro de Estados Unidos toda una cultura para mirar a Cuba. El niño chiquito malcriado, Cuba está tan cerca de Estados Unidos que parece estar dentro, debemos defender a las mujeres cubanas de lo que le están haciendo los españoles, de tal modo que cuando yo he ido a Estados Unidos y me han hecho una entrevista, he estado dando una conferencia, ha habido un hombre de negocios que me ha preguntado si yo quiero hacer turismo en Cuba, puedo ir manejando mi carro hasta La Habana. Yo le dije, imposible, porque está un brazo de mar, el estrecho de la Florida, que hay que cruzarlo en barco o en avión o a nado. Entonces quiere decir que durante muchos años, desde el principio de 1959, la ignorancia sobre Cuba en los Estados Unidos fue muy grande. Y prácticamente había gente que ponía Cuba en el Mar del Norte y decía que Ferdinando Marcos era el presidente de Cuba. Esa ignorancia es peligrosa. Entonces, esa ignorancia realmente puede traer consecuencias muy negativas. Entonces, cuando Cuba se enfrenta a Estados Unidos, no se enfrenta simplemente a una potencia imperial, a una clase que la contiende, sino se enfrenta a una cultura donde la isla siempre aparece como parte del territorio continental de los Estados Unidos. Hay gente en Estados Unidos que piensan que Cuba está dentro de Estados Unidos, que no está despegada, ¿verdad? Entonces, eso es un síndrome histórico, cultural, que Cuba tiene que tomar en cuenta y que tiene que tomar en cuenta en su lucha. Podemos después referirnos a eso. Su lucha, que quiere decir que hace falta a fondo que se conozca dentro de Estados Unidos cuál es Cuba. Cuando yo fui a Estados Unidos en 1977 por primera vez, toda la información que entraba sobre Cuba entraba por los canales de la derecha. Y la imagen que existía de Cuba en los Estados Unidos, además de con sus ignorancias, era muy negativa. Y la de los líderes de la Revolución Cubana, más negativa todavía. Entonces, no es posible, eso es muy peligroso. Miren lo que ocurrió en Panamá. Es decir, Cuba tiene que ser conocida en los Estados Unidos. Y esa batalla la hemos ganado hasta hoy. En que entramos en un segundo round, que yo digo que es más complicado, porque es una guerra cultural. Y dice Martí que si la guerra es a pensamiento, hay que ganarla a pensamiento. Yo diría que la confrontación entre Cuba y Estados Unidos no ha concluido. Concluyó una etapa con unas determinadas características. Cuando Obama el 17 de diciembre del 2014 dijo que la política hasta esos momentos de más de 50 años había sido un fracaso y que el propio Estados Unidos se había sentido aislado ante esa política y que esa política tenía que cambiar y cambiando la ruta crítica de cómo se negociaba este problema que se negoció por primera vez con la administración Carter, dijo que se debían tener relaciones primero y después nos sentaríamos a conversar nuestras diferencias. Pero dijo también que no se pueden hacer las mismas cosas de la misma forma y esperar resultados diferentes. ¿Qué quiere decir? Que un hombre como Obama, inteligente, representante imperial, ¿verdad?, cuando hizo estas declaraciones ya estaba pensando en las alternativas. Nosotros no podemos pensar que se presentó como un individuo derrotado, como un individuo que se iba a retirar de la pelea, o como un individuo que ya no iba a hacer caso a sus intereses imperiales. Todo lo contrario. Yo creo que cuando Obama dijo eso, el 17 de diciembre, ya estaba pensando la alternativa de política. Y esa alternativa política está bien clara. En el año 2009 yo decía que Obama había partido el bloqueo en dos. Garrote para el gobierno, zanahoria para la sociedad civil, para comprar a la sociedad civil cubana, ¿verdad? Enamorarla. Esa es la política que ha estado siguiendo. Esa es la política que se vio perfectamente que quiere seguir cuando estuvo en Cuba y dio su discurso. Esa es la política que quiere seguir cuando combinó al Congreso en enero del 2015 a empezar a trabajar para levantar el bloqueo, pero sin embargo después empezó a meterle multas a la banca transnacional, Banco Paribas francés, más de 8.000 millones de multa por tener relaciones con Cuba. ¿Por qué? Porque no quiere que se toque el dólar. Esa es la política que está siguiendo, porque en el cuarto de paquete de medidas, que yo tengo un artículo sobre eso, y explico el cuarto paquete de medidas, Obama dijo que se iba a poder utilizar el dólar, que íbamos a poder tener una cuenta en la banca norteamericana en dólares, que íbamos a poder importar en dólares y exportar de Estados Unidos, y sin embargo eso no se ha resuelto todavía. Y recientemente en Washington hubo una reunión en que ya los empresarios le dijeron, bueno, ustedes dicen que se puede usar el dólar con Cuba, pero le han estado metiendo multas a la banca. Y eso realmente no es muy agradable para nosotros. Hace falta que ustedes nos den un papel, algo que diga que de verdad nosotros podemos relacionarnos con el dólar con Cuba para nosotros creer y empezar a hacerlo. Porque es natural, los empresarios están asustados por la forma en que Obama ha actuado. Y el bloqueo está ahí, incólume. Se han tomado algunas medidas, yo diría que el aumento de las remesas, que prácticamente son ilimitadas, ayudan. Se han tomado medidas con las visas, se han tomado medidas con los paquetes, con el intercambio de correos. Se empiezan a discutir, ya se están discutiendo 19 asuntos, entre los cuales están problemas de medio ambiente, de colaboración médica, de colaboración científica. Se están discutiendo muchas cosas. Pero yo he dicho, es mi opinión, que en eso todavía estamos por las ramas. Es importante realmente esa discusión y ese debate que se está teniendo, que después veremos la connotación, ¿no? Pero estamos por las ramas. Hay cuatro asuntos claves que no se han resuelto todavía y que ni siquiera se están discutiendo. El bloqueo, es el incólume, y que quizás se ha tenido algunas palabras alrededor del problema de la compensación, etcétera, pero ahí está, no se ha movido. El segundo problema es que todavía Estados Unidos ocupa ilegalmente una parte de nuestro territorio en la zona oriental, en la base naval de Guantánamo, y ese problema no se ha resuelto. Y John Kerry, el día que fue a izar la bandera en la embajada norteamericana en Cuba, dijo que ese problema no estaba sobre la mesa de negociaciones. Nosotros nos habíamos hecho un poco ilusión, ¿no?, de que si íbamos a negociarlo, no íbamos a negociarlo, pero Kerry dijo que no estaba sobre la mesa de negociaciones. Y nosotros sabemos que para devolver la base tiene que llevársela, lo que no tiene que devolver es el territorio. Para devolver el territorio de Guantánamo ocupado tienen que sacar de ahí a los prisioneros, nosotros lo comprendemos, para podernos devolver ese territorio. Pero bien, en fin, Obama dijo que iban a sacar a los prisioneros, tampoco lo ha hecho. Finalmente, los que han salido es porque han salido porque no han podido ser juzgados realmente. Y la base, bueno, la base está ahí. Un tercer elemento importante dentro de la estrategia que sigue Obama en la actualidad es el elemento que se refiere a la agresividad, a la agresión mediática. Estados Unidos siempre nos ha agredido e inventó dos cosas especiales para Cuba para agredirnos, que fueron la llamada Radio Martí y la vergonzosamente llamada TV Martí. Esas dos se coaligan en los ataques mediáticos hacia Cuba. Había otras emisoras, pero bueno, de menos categoría. Pero estas dos, que dependen incluso de la voz de los estados, de la BOA y del departamento, sencillamente se coaligan para atacar a Cuba. Entonces, recientemente en Miami hubo una reunión de esta gente para hablar sobre Internet en Cuba. y con la presencia de llamados periodistas independientes en Cuba. Eso es preparando un plan para atacarnos. Un tercer elemento importante que no acaba de resolverse es que existe la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y la política de pies secos, pies mojados, por la cual tú puedes llegar remando en una palangana a la costa de Estados Unidos y si pones los pies sobre la tierra, estás en Estados Unidos, con todos los beneficios que están los cubanos en Estados Unidos. Porque hay que decir que las regulaciones que tiene Estados Unidos para que los cubanos lleguen a su territorio no la tiene nadie en el mundo. Hay una película que se llama Visa USA, colombiana, donde se ve claramente los problemas, ¿verdad?, y los entuertos para poder conseguir una visa de trabajo hacia Estados Unidos. Y sin embargo, un cubano agarra una lancha, o como quiera que haga, se va, no lo detectan, pone los pies en el territorio norteamericano y se queda en Estados Unidos. Al año tiene la residencia. Claro que con el tiempo eso se ha virado contra ellos. Y al año vienen a Cuba a ver a su familia y le traen dinero y le traen recursos y le traen regalos. O sea, quiere decir que realmente los cubanos están aprovechando esas posibilidades y se están riendo de Estados Unidos. Porque eso está representando realmente una burla. Esa es la razón por la cual la extrema derecha de la comunidad, representada por Bob Menéndez, Ileana Ross, Marco Rubio, que eran muy partidarios de esa ley, ahora quieren volarla en pedazos, porque se dan cuenta que no ha servido para lo que ellos querían. Ellos querían que esa ley sirviera para derrotar a Cuba, para agredir a Cuba, para crearle dificultades a Cuba, y no ha servido para eso. Ha servido para que muchos cubanos que quieren buscar mejores condiciones de vida en otros lugares, etcétera, agarren y se vayan y lleguen a Estados Unidos por la frontera de México, directamente por el estrecho de la Florida, y si ponen los pies, pues se quedan en los Estados Unidos. Y esa ley no ha sido discutida. Todavía estamos discutiendo, no hemos empezado a discutir el problema de las compensaciones, lo que nos debe Estados Unidos por todas las agresiones que nos ha hecho, por los centrales y la fábrica que nos quemó, por la gente que nos asesinó, por las barbaridades que nos hicieron, por la invasión que nos hicieron, que la pagaron con compota, esa la pagaron con compota. Pero bueno, realmente, y con todos los encontronazos de la lucha en el escambray, los mercenarios, los asesinatos de los maestros y de los campesinos en el escambray, ese problema de las compensaciones, que es realmente una aspiración de los cubanos, que Estados Unidos acabe de pagarnos, aunque sea un pedazo de lo que nos quitó, porque eso nos costó mucho, nos costó tanto, conjuntamente con el bloqueo, que Cuba ha perdido durante este proceso más de 120 mil millones. Si nuestro país hubiera tenido esos 120 mil millones para mejorar la condición de vida de los cubanos, hubiéramos estado hoy ni se sabe dónde, porque eso era mucho dinero. Pero estos cuatro asuntos no han sido negociados. Por tanto, sencillamente, la esencia, el sustrato, la estrategia de la política de Estados Unidos hacia Cuba no ha cambiado. Lo que han cambiado son las formas de hacer política. Y ni siquiera los métodos han cambiado a veces de hacer política. Y esa es la razón por la cual yo digo que en mi último artículo que Obama es un mentiroso, ¿verdad? Porque realmente no está haciendo lo que ha dicho que va a hacer. Y es cierto que se están negociando asuntos, pero Raúl Castro le ha dicho ya en varias ocasiones, se lo dijo en la CELAC, se lo dijo en la Cumbre de las Américas en Panamá, se lo dijo personalmente en Washington, se lo dijo en Naciones Unidas, de que esos cuatro asuntos hay que negociarlos y hay que acabar de resolverlos. Nosotros vamos a seguir luchando y negociando y tratando de obtener todo lo más que podamos obtener de esa negociación. Porque ocurrió una cosa extraordinariamente importante para nosotros. Nunca Estados Unidos había reconocido el derecho de Cuba a negociar sus diferencias con Estados Unidos. Siempre nos tiró a basura. Pero finalmente está negociando con nosotros. Y algo debemos sacar de eso. Ya hemos sacado algo. Pero lo suficiente, como te decía, todavía estamos por las ramas. porque el bloqueo es fundamental para nosotros. Obama no va a levantar el bloqueo ahora. Yo no creo que sustancialmente mejore las condiciones del bloqueo ahora, como no va a entregar tampoco la base naval de Guantánamo. Faltan 3 meses para el cambio de presidencia prácticamente. Yo creo que el señor Obama lo que le está es dejando preparado el terreno al que viene detrás para que cumpla la aspiración de subvertir a Cuba, que es realmente lo que quiere Obama, subvertir a Cuba. Por eso habla de empoderamiento y mira hacia los elementos de propiedad privada pequeña y mediana que hay en Cuba, pensando que dentro de esos sectores están los que apoyarían una política norteamericana de cambio de régimen político en Cuba, que es en última instancia el interés de Obama, pienso yo. Ese es su interés imperial. Y está preparando las condiciones para el que viene detrás, que puede ser la Clinton, que no es Obama. Pero entre dos malos es la menos mala. Porque Trump, no se sabe incluso ni quién serían los asesores de política exterior de Trump. Entonces es un gran problema. Y el interés nuestro en la cosa de las elecciones no es tanto por quién salga presidente. Yo pienso que eso no es lo más importante. Lo más importante es que se negocie lo más posible en estos meses que quedan y se logre más cosas en el plano de las nuevas relaciones diplomáticas y entre ambos países, como para que cuando llegue el cambio, un presidente, cualquiera que sea, demócrata o republicano, no se pueda dar el lujo de darle marcha atrás, de hacer rollback a las cosas que hemos logrado hasta ahora. Esa es para mí la importancia de las elecciones de Estados Unidos en estos momentos. Nosotros siempre hemos estado pendientes de las elecciones porque también las elecciones a veces han significado que la situación se pone más difícil militarmente, más peligrosa desde el punto de vista de una invasión. En estos momentos no tenemos esas preocupaciones. Las preocupaciones que tenemos es tratar de negociar lo más posible estando Obama en la presidencia y lograr concretar realmente más cosas con Estados Unidos antes de que se produzca el cambio. Porque en la misma medida en que avancemos y logremos avanzar bastante, ningún presidente se va a poder dar el lujo de darle marcha atrás, porque el concepto, digamos, el nivel de popularidad que tiene en Estados Unidos la eliminación de la política agresiva es muy alto. El nivel de popularidad que tiene en Estados Unidos que se elimina el bloqueo es muy alto. Realmente incluso recientemente se hizo una encuesta en Miami donde 60% y pico de la gente está de acuerdo que se elimine el bloqueo y 70% y pico de la gente está en desacuerdo con que vuelva la política agresiva de Estados Unidos a Cuba. Y en el conjunto de la sociedad norteamericana no hay apoyo al bloqueo, hay mucha gente. El apoyo al bloqueo se circunscribe al pequeño grupo de ratones eso de extrema derecha de la comunidad cubana que sigue tratando de vivir del cuento, porque para ellos esa cosa de la contrarrevolución fue simplemente una forma de vida, un modo de vida. Y quieren mantener ese modo de vida porque por esa vía le arrancaron muchos dineros a las administraciones norteamericanas y vivieron muy bien y llegaron a posiciones cómodas dentro de la sociedad norteamericana, pero se les acaba el negocio. El negocio se les está acabando, vamos a ver si se les acaba definitivamente, porque todavía están en disposición de tratar de meter una resolución, digamos, para eliminar la posibilidad de los vuelos comerciales que ya comenzaron, que son extraordinariamente importantes para nosotros en cuanto al crecimiento del turismo, crecimiento de la actividad económica en turismo, etcétera. Pero ellos siguen peleando, tratando de, pero ya no tienen la influencia que tenían antes en la política hacia Cuba dentro del Congreso y ya no pueden hacer tantas cosas como hacían antes, pero siguen insistiendo y quieren meter una resolución ahora, como dije, para la posibilidad de eliminar los vuelos comerciales. Esa es la realidad. Bueno, antes de eso yo quisiera decir por qué, además de tratar los temas de la relación entre Cuba y Estados Unidos, yo trato también temas internos. Es que yo en los años 95 al 2000 formulé un modelo para el análisis de la relación entre Cuba y Estados Unidos, que se llama un modelo para el análisis de la confrontación Cuba-Estados Unidos en los umbrales del siglo XXI. A partir de mi tesis, desde el punto de vista científico, de que hay que adelantarse a los acontecimientos. El análisis de la relación entre Cuba y Estados Unidos no debe ser un análisis simplemente coyuntural, de qué pasó hoy o quizás qué va a pasar mañana, sino adelantarnos a los acontecimientos. Esa es la razón por la cual yo a lo que me he dedicado en los últimos 30 años es a tratar de predecir el comportamiento de algunos fenómenos. Y la variable fundamental de ese modelo de análisis de la relación entre Cuba y Estados Unidos, yo le llamo la dinámica de la situación interna cubana. Porque sobre todo en los últimos años, después de la crisis de 1989 a 1994, y los problemas que tuvimos con el narcotráfico en esa época, Estados Unidos viró el foco del análisis de Cuba hacia la cuestión interna de Cuba. Yo tengo incluso un artículo que se llama El cambio de foco de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Los focos de la política son importantes para analizar la relación entre Cuba y Estados Unidos. En un momento determinado, Estados Unidos miró más a Cuba en su activismo internacional. Y por eso le exigía romper sus relaciones con la ex Unión Soviética, salir de Centroamérica, dejar de proteger o de hablar sobre la independencia de Puerto Rico, etc. Pero después que comenzó el periodo este se cayó el campo socialista y empezó el periodo de la crisis económica en Cuba, Estados Unidos enfoca más su trabajo hacia la dinámica interna de Cuba. Entonces, dentro de esa dinámica, yo uno de los temas que primero analicé fue el tema de la corrupción. Hay un artículo mío que se llama Corrupción, la verdadera contrarrevolución. En esos momentos podíamos estar un poco preocupados por la disidencia interna y por algunas cuestiones de la contrarrevolución de nuevo tipo interna en Cuba, pero a mí me preocupaba más el tema de la corrupción. Yo lo veía como la verdadera contrarrevolución. Porque la corrupción es terrible. La corrupción es el uso indebido y la manipulación indebida de los recursos que pertenecen al pueblo, que pertenecen al Estado cubano. Por ciertos sectores, por ciertas personas que toman incluso sus posiciones estatales para corromperse y para aprovechar los recursos de la sociedad en lugar de ponerlos en favor de la sociedad. Entonces, yo enfoqué el tema de la corrupción muy fuertemente. Hablé de las características de la corrupción y además dije que la lucha contra la corrupción no podía ser simplemente una lucha burocrática, sino que tenía que ser una lucha que el partido movilizara a las masas, al pueblo, a la clase obrera, a los sectores más conscientes para luchar contra ese fenómeno de la corrupción. En Cuba se dio un acontecimiento hace algún tiempo en que un periodista nuestro, Boris Fuentes, fue a un supermercado que queda cerca de mi casa, al supermercado de Carlos III, y comenzó a pesar las bolsas de pollo. Y ninguna bolsa de pollo tenía el peso que debía tener con el precio que debía tener. Y aquello fue un verdadero show, realmente. Es decir, es así como hay que atacar a la corrupción. Y hay que poner sus retratos en la prensa, en los murales de los CDR, en todos los periódicos, para que la gente sepa quiénes son los enemigos del pueblo y cómo luchan contra la revolución. Porque se corrompen, corromperse, el tipo que se corrompe, de ahí a pasar a trabajar para el enemigo, no queda ningún trecho. Esa es la razón por la cual la corrupción es tan importante. Porque la corrupción tiene su historia desde el tránsito del Estado zarista a principios del siglo XX al Estado soviético. Ya el problema de la corrupción era un problema serio. Entonces en Cuba es un problema serio. No nos aplasta todavía, pero si no lo detenemos puede aplastarnos. Porque le quita prestigio, le quita presencia, le quita potencialidad, le quita poder a los instrumentos del Estado para controlar la sociedad. Y entonces ese individuo que se corrompe además se convierte en una manzana podrida. por la cual se contaminan también otra gente. Entonces, eso hay que pararlo. Y hay que pararlo en una lucha muy fuerte. Bueno, hay que decir que sobre el racismo en Cuba habló Fidel desde 1959. Desde marzo de 1959, 24, 25, 26 de marzo, él hizo discursos sobre esto. Porque Cuba es una sociedad, toda sociedad y la cultura de toda sociedad tiene su lado oscuro. El lado oscuro de la cultura cubana es que todavía el racismo y la discriminación racial existen. No en la magnitud de la época de la República, no en la magnitud de antes, pero continúan existiendo. Y son elementos que afectan la integralidad de la sociedad. Porque nosotros somos una sociedad multirracial, multicolor. Y si usted no tiene en cuenta esa multicoloridad y esa multirracialidad, usted está afectando la situación de ciertos sectores de la población cubana que entonces no verían en la revolución y en la política cubana realmente beneficios. Desde el principio del año 1959, los negros y mestizos en Cuba comenzaron a tener muchos beneficios. Empezaron de verdad a llegar a los puestos de trabajo, bien remunerados, a las universidades, a los centros científicos, a la actividad general de la sociedad cubana. Pero todavía a nosotros nos quedan problemas que no son simplemente lastres del pasado, sino que son cosas que nos quedan como resultado de las imperfecciones de nuestra sociedad, que todavía es capaz de alimentar esos problemas. No se puede hablar de racismo en Cuba y de la discriminación racial simplemente como lastres históricos. Hay que hablar de eso como un problema presente que todavía nos golpea y nos da en la cara. Razón de eso, hay un gran debate en Cuba. Hay un debate en Cuba sobre el tema y especialmente hay una comisión en la UNIAC que se llama José Antonio Aponte, de la cual yo soy miembro del Ejecutivo, en que luchamos desde la UNIAC y tenemos secciones de esa comisión en todas las UNIAC de las provincias del país. Y conjuntamente con todos los sectores sociales de la sociedad cubana trazamos planes para luchar contra eso. Si ustedes miran mi blog verán que yo he escrito bastante sobre ese tema y hacemos algunas críticas. Por ejemplo, una crítica importante es que en nuestra educación no se menciona el color. No se menciona porque esa diferencia de matices de los niños que están sentados ahí. Se necesita hacer una explicación científica de ese problema. Porque si no se le explica científicamente a los muchachos desde el principio de dónde vienen esas diferencias, la familia se encarga entonces de introducirle los prejuicios y la calle se encarga de introducirle los prejuicios. Entonces es muy importante que en nuestras universidades, en nuestras escuelas, se mencione ese problema, se estudie y se combata contra él. ¿Por qué razón? Porque hay que botar fuera ese problema. Al principio ningún dirigente nuestro hablaba del problema racial. Y todavía hay grupos norteamericanos que van a las universidades y hacen la pregunta. Y como decimos, la gente se pasa con ficha y no habla del problema. Entonces el problema existe. No tiene una magnitud como en Estados Unidos. En Cuba no se mata a los negros en la calle, ni se les desprecia, ni se les deja sentarse en cualquier asiento dentro del ómnibus, ni realmente se aplica, pero existen manifestaciones. Y un sector donde existen manifestaciones importantes es el propio turismo, donde existe todavía, es un sector todavía atacado por ese problema. Y hay algunos sectores en que la presencia de los negros y mestizos es relativamente menor, como en el ballet, etcétera, en el propio turismo, en algunas actividades. En otras, en general, la presencia es muy fuerte, incluso por tradición, en la música, por ejemplo, es muy fuerte esa tradición. Y en general, hay que decir que tenemos que introducir fuertemente el tema en la sociedad cubana. Ya se está introduciendo, ya se debate, ya hay centros de debate sobre el tema y se sigue publicando sobre el tema. Yo particularmente tengo 3 libros en Cuba y un libro en los Estados Unidos. Porque una de las cosas con que chocamos es que nosotros siempre hemos tenido una gran relación y una gran aceptación por parte de la población afroamericana en los Estados Unidos. Pero venían a Cuba y veían que existía todavía ciertos problemas de racismo y no, que eso no se combatía, suertemente. Y para nosotros, lo primero que yo hice fue decir, bueno, tenemos que explicar de dónde viene esto, que la gente lo conozca claramente, que haya conciencia de cómo es el problema en Cuba. El racismo, la discriminación racial que hay en Cuba no, ni se parecen a lo que existe incluso en nuestro entorno hemisférico, en países como Jamaica, República Dominicana, ¿verdad?, México, etc. Cuba en ese sentido ha avanzado mucho, pero nosotros no somos partidarios de la teoría del tuerto, donde el que le falta un ojo es rey porque ve, porque los otros son ciegos. No, nosotros queremos hacer lo mejor. Y en ese sentido trabajamos, combatimos fuertemente contra los prejuicios. Porque, y además lo ligamos mucho con la lucha por el bienestar y la capacidad de las mujeres en Cuba. Porque si usted es negra y pobre, ¿verdad?, tiene dos handicaps importantes. Entonces nosotros luchamos contra eso. Y ligamos mucho eso con la lucha de las mujeres también, por su independencia, por su capacidad dentro de la sociedad. Entonces, el racismo es una lacra, así lo calificó Fidel, que hay que hacerla desaparecer, hay que volarla en pedazos. Y eso tiene que ser un problema de la educación y de un fuerte trabajo cultural. Y que el que aplica ese prejuicio, lo pone en juego, se sienta menospreciado por la sociedad y se sienta de que realmente no está al nivel cultural y educacional que está el resto de la sociedad. Nosotros podemos luchar bastante fuertemente porque en Cuba el mínimo de grado escolar son 9 grados y tenemos un 10% de universitarios, así que tenemos capacidad para luchar. En la juventud se expresa menos, los jóvenes se ligan más. Pero cuando llegan a la familia empiezan los problemas. El padre negro que le dice a la hija, tú te vas a casar con un blanquito. O el padre blanco que le dice a la muchacha, tú te vas a casar con un negrito. Y no son gente incapaz ni nada, son incluso gente revolucionaria, pero que llevan los prejuicios dentro. Entonces tenemos que trabajar más con la televisión, trabajamos, tenemos que trabajar más con la radio, tenemos que trabajar más en la prensa. Tenemos que publicar más de esos problemas. ¿Por qué? Porque es un problema que afecta la integralidad y el programa social de la revolución, de una sociedad, de una Cuba, con todos y para el bien de todos. Bueno, yo pienso que la sociedad cubana, de conjunto, bueno, nosotros siempre hemos vivido en la encrucijada. Y en estos momentos la encrucijada está formada por tres elementos fundamentales. El primer elemento es que nosotros tenemos que formular un nuevo modelo económico, muy importante. Nosotros nos pasamos la vida copiando y aprendiendo de todo el mundo. España fue el primer modelo, Estados Unidos fue el segundo, Rusia fue el tercero, hasta que llegamos a la conclusión de que está bueno ya de copiar. Debemos tener el nuestro propio. Y la lucha por la implantación del nuevo modelo es que Cuba tiene que llegar a tener un nuevo modelo propio, adecuado a sus condiciones y sustentable hacia el futuro. Ese es el primer reto de lo que yo decía. El segundo reto es que nosotros estamos abocados a un cambio generacional del liderazgo político cubano. Raúl ya ha dicho que va a durar hasta el año 2018. Y hay algunas personas ya viejas que tienen que cambiar y que ser sustituidos. Este es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, razón por la cual tú puedes ver en las provincias y en la composición del Comité Central y en la composición de la Asamblea Nacional mucha gente joven y muchos negros y mestizos, sobre todo muchas mujeres negras también. etcétera. Entonces este es un trabajo que se va haciendo. Y el tercer elemento de esa encrucijada es que todo esto está ocurriendo en el contexto de una nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, lo que nos pone en una situación todavía mucho más compleja la sociedad cubana. En la sociedad cubana todos los sectores sociales son atendidos en general, pero en particular la juventud es muy atendida dentro de la sociedad cubana. Y es muy atendida porque los jóvenes son sumamente importantes para nosotros. Lo que pasa es que Cuba tiene una situación en la cual a veces hay jóvenes que sienten que no tienen lo que debían tener o que no logran sus aspiraciones, y son esos jóvenes que tú lo ves por Centroamérica y por América Latina buscando un hueco para llegar a los Estados Unidos. Eso es un problema realmente para nosotros. Nosotros tenemos que lograr definitivamente que esos jóvenes no se vayan y que encuentren en Cuba la posibilidad de realizar sus aspiraciones. Por eso la sociedad cubana lucha y está trabajando fuertemente, porque ante esos jóvenes hay muchos miles otros que se quedan en Cuba, que realizan sus aspiraciones a un nivel determinado y que luchan por llevar adelante el país. Es decir, no caracteriza a la sociedad cubana el hecho de que los jóvenes se vayan. No caracteriza a la sociedad cubana el hecho de que las personas internamente no pueden cumplir sus aspiraciones. No pueden cumplir sus aspiraciones como pudieran cumplirla ustedes acá o como pudieran cumplirla alguna gente en los Estados Unidos. Yo sé que es como para reírse, yo lo sé, pero puede ser así. Pero nosotros realmente sí tratamos de que los jóvenes cumplan sus aspiraciones. Y eso lo vamos a lograr y lo estamos logrando poco a poco, utilizando mucho más el potencial de jóvenes que tenemos en Cuba. Y existe también la posibilidad de utilizar el self-employment, es decir, el llamado cuenta propismo y la pequeña empresa. Entonces también muchas veces esa fuerza joven se dirige hacia esas pequeñas empresas, arreglar celulares, ¿verdad? Arreglar equipos electrónicos, trabajar en bares y cafeterías, trabajar en hoteles, trabajar en el turismo, tener su actividad económica propia. Es decir, eso es un problema que no se resuelve de golpe, es un problema de muchos poquitos. Entonces nosotros estamos trabajando en Cuba en esos poquitos. La emigración siempre existirá. Siempre habrá personas que quieran irse del país a buscar otras aspiraciones. Pero tenemos que tratar de reducirla al mínimo. Y sobre todo saber que el que se va por la aspiración de algo, pero no se va porque en el país no encuentre la posibilidad de realizar sus aspiraciones. Es ahí a donde tenemos que llegar. Pero eso para un país como nosotros, pobre todavía, subdesarrollado, que apenas ha llegado a una economía de desarrollo medio, no es una cosa nada fácil. Es uno de los retos más fuertes que tiene la sociedad cubana en estos momentos. Bueno, hay un sector que le da un tratamiento negativo, hablando mal de Cuba, etcétera, incluso cubanos mismos que se han ido de Cuba y que llegan aquí hablando. Pero hay un sector que enfoca de manera más objetiva en los asuntos de Cuba. No quiere decir que no vean las cosas negativas, pero la ven dentro de un contexto más general y enfocan de manera más objetiva y más clara lo que está ocurriendo en Cuba. Porque en definitiva Cuba no es una sociedad perfecta, pero tampoco es tan imperfecta, ni tampoco tiene los problemas a veces que tienen otras sociedades terribles, ¿verdad? De la propia droga, de la corrupción, del mal vivir, vamos a decir. Entonces nosotros no somos una sociedad perfecta, no somos todavía una sociedad todo lo buena que quisiéramos, pero hemos llegado a ciertos niveles que otros no han alcanzado, que los envidian a Cuba, algunos niveles de cosas a que hemos llegado, y sobre todo, no los niveles a que hemos llegado, sino las capacidades que tenemos posibilidad de desplegar y que estamos desplegando para que la sociedad cubana en los próximos años sea una sociedad mejor.
Hasta aquí Cuba Información Radio. Recordaros que podéis escucharnos a través de nuestra web cubainformacion.tv, también que podéis solicitar nuestro periódico en papel a través de la web. Gracias por vuestra atención y por vuestro apoyo a este proyecto informativo Cuba Información, que no sería posible sin todos y todas ustedes. Hasta la próxima semana.